Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
Seguimos en Derechos Humanos pa' Vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, con la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito en todo el mundo. Vivimos un escenario donde las crisis mundiales, los conflictos y el cambio climático están agitando el mundo, creando un escenario perfecto para que la oscuridad de la trata aumente. Millones de personas en todo el mundo se ven afectados por desplazamientos forzados y desigualdades socioeconómicas, quedando vulnerables a las garras de los traficantes de personas. Son aquellos que no tienen un estatus legal seguro, que viven en la pobreza y carecen de acceso a la educación, atención médica y empleo digno. Además, aquellas que enfrentan discriminación, violencia y abusos o provienen de comunidades marginadas también se encuentran en la mira de estos criminales. Para hablar sobre este tema enfocado en la realidad venezolana, hoy damos la bienvenida a Estefanía Mendoza, coordinadora de planes, proyectos y planificación de la organización Mulier. Muy buenos días, Estefanía.
Muchísimas gracias a la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia por siempre darnos espacio para conversar sobre estos temas y sobre nuestro trabajo con Libres y Seguras, porque son de verdad espacios claves para difundir información sobre la prevención de la trata de mujeres y niñas.
Estefanía, en el marco del Día contra la Trata de Personas, ¿a qué alude este término también conocido hoy día como la esclavitud moderna?
La trata de personas es la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, como pueden ser el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder. Y el abuso de poder no solo de autoridades, sino también, por ejemplo, de padres, madres o esas personas que se aprovechan de los vínculos o puede ser también de una situación de vulnerabilidad para explotar a un ser humano. Es importantísimo diferenciarlo, por ejemplo, del tráfico ilegal de migrantes, que consiste en el paso de una frontera. Es un delito contra el Estado, contra esas leyes migratorias que puede tener un país, y busca pues simplemente el paso ilegal de esa frontera. En cambio, en la trata de personas, hay el elemento clave es la explotación. Se busca con todas esas acciones y con esos medios para captar a la persona, la finalidad es la explotación en cualquiera de sus formas, bien sea explotación sexual, laboral, mendicidad forzada, extracción de órganos, e incluso una de las formas más comunes ahora, que es la explotación sexual a través de medios virtuales.
Estefanía, de acuerdo con Mulier, 1.390 mujeres fueron rescatadas de redes de trata en 2022. ¿Por qué las mujeres y niñas son parte de los grupos más vulnerables entre las víctimas de este delito?
Lamentablemente, las mujeres, niñas, adolescentes y las personas trans son las más vulnerables a la trata de personas, porque gran parte de la trata está destinada a la explotación sexual. El 60% de todas las víctimas de trata en el mundo son mujeres, niñas y adolescentes. Y si nos vamos al detalle de las víctimas de trata destinadas a explotación sexual, pues el más del 90% son mujeres, niñas, adolescentes y personas trans. Entonces esto nos habla de por qué se construye pues esa vulnerabilidad que tienen las niñas, las adolescentes, las mujeres. Y en el caso de Venezuela, en nuestro contexto de emergencia humanitaria compleja, pues se demuestra esta situación con esas cifras tan altas que hemos podido registrar. Nosotras llevamos este monitoreo desde el 2018 para dar cuenta de la magnitud de la problemática de la trata y cómo afecta a las mujeres dentro y fuera de Venezuela. Entonces, reportamos en el 2022, como comentabas, 1.390 víctimas de redes de trata. 284 de esas víctimas eran niñas y adolescentes. Y es importante destacar que para este primer semestre del 2023, la cantidad de venezolanas rescatadas de redes de trata ya asciende a 264. Y aunque este número puede parecer mucho menor que la cantidad del año pasado, es importante destacar que es a partir del Día Mundial contra la Trata, que se conmemora el 30 de julio, que comienzan a publicarse los consolidados de los países sobre los rescates realizados. Entonces, por ejemplo, el año pasado, en octubre, Perú dio cuenta de 500 venezolanas rescatadas solo en esos primeros 10 meses del 2022. Lamentablemente, esperamos que estos consolidados sean iguales de preocupantes, porque las cifras de algunos de los países como Perú, como Colombia, como México incluso, pues ya dan cuenta de rescates de venezolanas. Entonces, nos preocupa que la cifra siga siendo altísima para el año que viene y que no se estén tomando las medidas necesarias para prevenir la trata de mujeres y niñas venezolanas, tanto en Venezuela como en el resto del mundo.
Estefanía, el contexto de migración forzada de Venezuela ha acrecentado los riesgos de caer en redes de trata. ¿Puedes explicarnos cómo actúan estos grupos delictivos para reclutar a sus víctimas?
Las redes de trata, lamentablemente, cada vez se están haciendo más sofisticadas en cuanto a los abordajes y la captación de las víctimas. Y pues bueno, se siguen tomando o usando los medios regulares, como las ofertas engañosas de trabajo, el rapto y la violencia en las trochas o en estos pasos ilegales por donde las migrantes pues hacen su camino en esos procesos de movilidad. Pero también, y esto lo hemos resaltado desde el año pasado, se está usando cada vez más las redes sociales, sobre todo para contactar y captar a niñas y adolescentes. Es importantísimo entonces que desde la casa se promueva un uso seguro de las redes sociales, que acompañemos a las niñas y adolescentes en su uso de el Instagram, el Facebook, el mismo WhatsApp, el Telegram, el TikTok, todos estos espacios. Y en el caso de los niños, también debemos visibilizar el tema de los juegos en línea, que integran la posibilidad de comunicarse con otras personas, porque por allí también se están registrando casos de contactos inadecuados, no solo para trata, sino también para grooming por pedofilia.
Por último, Estefanía, ¿de qué manera los estados pueden ayudar a erradicar la trata de personas?
Es imperativo que los estados, en nuestro caso, pues el estado venezolano, genere políticas públicas comprensibles y comprometidas con la erradicación de la trata de personas. Esto pasa, por ejemplo, con la publicación del Plan Nacional contra la Trata, que el Estado venezolano pues ha alegado en varias oportunidades que está listo, que es conocido por los ministerios, pero no ha cumplido la obligación de publicarlo. Se comprometieron incluso en la última revisión de Venezuela ante la CEDAW a publicarlo en un plazo de 15 días, plazo que ya fue agotado hace como un mes, y todavía no existen noticias de este plan. Esperamos que quizás este 30 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Trata, pues se dé a conocer cuál es la política pública que el Estado venezolano ha concertado entre los diferentes ministerios y organismos del Estado para tener de verdad acciones que puedan reprimir, erradicar la trata de personas. Esto es importantísimo. Hay muchísimas medidas que tomar, entre esas las casas de abrigo, la sensibilización a los funcionarios y funcionarias, también el acceso a la justicia de las víctimas, la atención que se le puede dar y que se merecen, la reparación al daño que sufren, pero también hay medidas que están concentradas en la prevención, como facilitar el derecho a la identidad de las personas. Esto no es posible cuando se ponen trabas, como fue el tema de las citas para las cédulas, que gracias a Dios se echó para atrás, pero igual sigue siendo una traba, por ejemplo, el alto costo del pasaporte venezolano. Y todas estas son cosas que influyen en que las personas pues realicen estos procesos de movilidad sin tener la documentación necesaria, y esto pues los pone en una situación de vulnerabilidad. Así que el Estado está en deuda en diferentes formas con la lucha que debe dar para erradicar la trata de personas y en especial la trata de venezolanas.
Estefanía, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en Derechos Humanos para Vos.
Muchísimas gracias a CODES por el espacio, y bueno, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a revisar nuestras redes sociales, donde estamos como @mulirvenezuela, porque vamos a estar publicando contenido sobre la trata de personas en el país y la vulnerabilidad de las mujeres, y que es un contenido que esperamos puedan compartir en sus espacios, en las comunidades, en las familias, para que todas las mujeres puedan prevenir la trata, estar pendiente y alerta de, de los contactos irregulares y pues así entre todas podamos mantenernos libres y seguras.
Era Estefanía Mendoza, coordinadora de planes, proyectos y planificación de Mulier, una organización de la sociedad civil que nació como una plataforma comunicacional para informar sobre la situación de las mujeres en el mundo, en Venezuela y por supuesto en Maracaibo. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
Estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos pa' Vos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia CODES. Somos arroba CODES, CODHEZ, en Instagram, Twitter, Facebook y Threads. Y contamos también con nuestra página web www.codes.org. El 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto para concienciar a la población y a las naciones del mundo acerca de los efectos nocivos de esta actividad conocida igualmente como megaminería. La práctica de la minería a cielo abierto o megaminería genera efectos nocivos irreversibles al medio ambiente y las comunidades aledañas a las zonas donde se lleva a cabo esta actividad. Mencionamos algunos de ellos: daños permanentes a las superficies naturales y ecosistemas, contaminación del agua del suelo y los subsuelos, deforestación indiscriminada de capas boscosas y áreas verdes, entre otros. Sin duda, un gran problema. En el contexto venezolano, esta realidad es compleja e involucra factores que convierten la minería en un tema de riesgo para las personas, diversas especies, así como nuestros recursos naturales. Por ello, en Derechos Humanos pa' Vos queremos darle la bienvenida a Mayris Balsa. Ella es coordinadora general de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, CODESIU, quien nos hablará específicamente del arco minero del Orinoco y las circunstancias que envuelven esta zona del país. Buen día, Mayris. Bienvenida a Derechos Humanos pa' Vos.
Hola, muy buenas tardes. Es un honor y un gusto compartir este espacio con la audiencia de Derechos Humanos pa' Vos. Desde el Estado Bolívar les enviamos nuestros mayores deseos por el bienestar de todas y todos. Celebramos a los colegas de CODES por su constancia y compromiso y al pueblo zuliano por su valentía y tenacidad frente a la adversidad y la crisis.
Mayris, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, ¿cuán nociva puede ser esta práctica desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista de salud?
La actividad minera exacerba situaciones como pauperización, confinamiento en el territorio, desplazamiento para satisfacción de necesidades básicas y violaciones a los derechos humanos, imposibilitando que las poblaciones puedan disfrutar de una vida digna. Pueden resultar en alteraciones como drenaje ácido, contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, contaminación atmosférica, remoción y socavamiento del suelo y pérdida importante de la biodiversidad. Los mineros, sus familias y comunidades corren el riesgo de sufrir intoxicación por mercurio o presentar la enfermedad pulmonar neumoconiosis o pulmón polvoroso por su exposición al polvo respirable que se encuentra suspendido en el aire. Este tipo de polvo contiene partículas muy finas que al inhalarse entran al tejido pulmonar. También pueden presentar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, causándoles disfunción, discapacidad y muerte prematura. También están expuestos en mayor riesgo de morir por cáncer de pulmón si se exponen durante 5 años o más a gases de escape de motores diésel. La organización no gubernamental Transparencia Venezuela publicó un informe en el año 2022 en el cual destaca al arco minero como un sistema criminal ya que se registran masacres en los pueblos mineros, desapariciones forzadas, asesinato de líderes indígenas, explotación laboral de adultos y niños y niñas, prostitución forzada, la contaminación del agua, suelo y aire y la proliferación de enfermedades como la malaria. Todo esto genera obligaciones para el Estado de prevención, precaución y mitigación del daño causado.
Mayris, Codesur registró en un informe reciente la desaparición forzada de 6 víctimas en el arco minero del Orinoco entre noviembre de 2022 y abril de 2023. Cuéntenos sobre el contexto de estos hechos.
Es un contexto de violencia con recurrentes enfrentamientos entre grupos armados o entre estos y agentes del Estado. Es un contexto de miseria, de condiciones de alto riesgo en materia de salud. Hay esclavitud laboral o sexual, las condiciones de falta de garantías para la protección de derechos. Creo importante señalar que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela determinó que los roles y también los estereotipos de género afectan a muchos aspectos de la vida en las minas, como el tipo de trabajo que ejercen las personas, las condiciones de vida y los tipos de violencia ejercida contra hombres o mujeres.
Mayris, ¿cuál ha sido el rol del Estado venezolano dentro de estas prácticas que viola derechos ambientales y los derechos humanos, sobre todo de la población local?
En este mismo informe de la misión se documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras. Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades, de acuerdo con el informe de la misión, no solo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la misión ha recibido información que sugiere una connivencia de actores estatales y no estatales en algunas partes del Estado Bolívar.
Por último, Mayris, ¿qué recomienda precisamente al Estado para que asuma su responsabilidad en la protección de las zonas mineras del país, incluida su población?
Las recomendaciones para el Estado son ejercer un control efectivo sobre las actividades ilícitas que ponen en riesgo principalmente a las personas, reducción y mitigación de los impactos medioambientales a través de medidas preventivas, correctivas y de reparación del daño causado, evaluación de los impactos ambientales incorporando enfoques de protección de derechos humanos y de género, y la transformación del sector extractivo hacia un desarrollo más sostenible, sin dejar a nadie atrás. Este cambio previsto implica un papel protagónico de las políticas públicas relacionadas con la minería para ponerla al servicio del desarrollo sostenible en todas las dimensiones.
Muchas gracias, Mayris, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos para Vos.
Gracias por la oportunidad de conversar sobre un tema tan importante, sensible y que ha ocasionado tanto daño a los pueblos y territorios del Estado Bolívar. Hasta una próxima oportunidad.
Era Mayris Balsa, coordinadora general de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, CODESIU, una organización que busca educar para la ciudadanía, la paz, la concordia, la democracia, el respeto de los derechos humanos, con especial énfasis en las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y violencia contra la mujer. Ahora nos vamos a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por las señales Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
Ya regresa Derechos Humanos pa' Vos por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Con todas las voces.
Y luego luego de esa noche fuiste mía. Y luego de ese día fuiste noche.
Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Vos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
El Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente también se conoce como Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día Internacional de la Mujer, al ser una oportunidad más de reivindicar los derechos y la dignidad de la mujer en general. Pero, ¿por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente? La fecha fue elegida para conmemorar el primer congreso en el que se reunieron más de 400 mujeres latinoamericanas y del Caribe en 1992 en la República Dominicana. En este congreso se trataron temas relacionados con el sexismo, discriminación racial, pobreza, migración y violencia. En este grupo surgió la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afro-Caribeñas y de la Diáspora, un espacio para luchar por la dignidad y los derechos de las mujeres negras en su calidad de ciudadanas plenas. En la actualidad aún persisten prácticas discriminatorias hacia estas mujeres, miradas que las estigmatizan. El estereotipo más común es el el de la mujer hipersexualizada como objeto, a la que se ve como un objeto de deseo sin voluntad propia, que la denigra y la hace mucho más vulnerable. Solo en América Latina y el Caribe hay alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes, un 30% de la población, y aún se enfrentan a formas múltiples de discriminación y racismo, sobre todo las mujeres.
Aprende de derechos con CODES.
Bien, en el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Cabe destacar que los objetivos de este evento anual dedicado a las mujeres afrodescendientes son: en primer lugar, enfrentar el racismo y el sexismo que aboca a las mujeres afro a situaciones de pobreza y marginalidad. También combatir los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre las mujeres negras. Asimismo, promover la participación de las mujeres afrodescendientes en la vida pública y en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la comunidad. Y por último, demandar a los países el impulso de políticas a favor de la integración de este colectivo. Bien, ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero antes queremos agradecer a Estefanía Mendoza, coordinadora de planes, proyectos y planificación de la organización Mulier, y a Mayris Balsa, coordinadora general de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía CODESIU, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de Derechos Humanos Pa' Voz, Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Héctor Brito. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Graciela de Los Ángeles Portillo. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Maracaibo, Irania Costa. Nuestras redes son @CODES, CODHEZ, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Threads. Y nuestra página web es www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos Pa' Voz por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, y la retransmisión, recuerden, son los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
Que desde que se acabó te va mejor, que conseguiste una persona de dinero y buen hablar. No le gusta tocar guitarra y siempre salen a cenar. En cambio yo ya no me acuerdo de tu cara, de tu cuerpo, de tu olor. Es que contigo todo era una novela de terror. Prefiero andar con Freddy Krueger que contigo y mal humor. Pues va que va, contigo todo siempre salió mal. Perdón si no te gusta la verdad, amigos, aunque duela y nada más. Desde que se acabó te va peor, que a solo un mes de andar con él ya te aburriste del señor. Y ahora me dices que me extrañas y regrese por favor. No, 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 no soy tan tonto como para cometer el mismo error. Lo de nosotros era un círculo vicioso sin control.